Y vamos a ir a la escritura, Hebreos 11, 23 hasta el 27. ¿Lo encontraron todos? Leo su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, y no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Leamos el 27 todos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Puede sentarse. Gloria a Dios. Pensemos hoy, viviendo por fe, el camino del Señor es de fe. La vida cristiana comienza con el camino de la fe. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Con el camino de la fe. La fe es la llave que abre las puertas de Dios. Es muy importante la fe. Los padres de Moisés fueron movidos por fe. Abrieron las puertas de la libertad a su pueblo. Estando un pueblo esclavo, por la fe de los padres de Moisés, se abrieron las puertas a un pueblo que estaba esclavizado y fueron libres por ese gran hombre que ellos escondieron. En la historia de Moisés hay un orden que ilustra niveles de fe que nosotros debemos seguir. El primero, la fe enfrenta riesgo. Diga conmigo, la fe enfrenta riesgos. Leamos, hoy vamos a estar viendo bastante este capítulo 11 de Hebreos. Los padres de Moisés asumieron riesgos para salvar la vida de su hijo. ¿Cuáles son los riesgos que afrontaron? ¿Cuáles son los riesgos que tuvieron? Cuando usted ve, hermanos, la historia de Moisés, nos vamos a dar cuenta que ellos enfrentaron riesgo y lo hicieron por la fe. Ya hemos dicho que la fe es creerle a Dios sin dudar nada. Pero siempre el camino de la fe es imposible para los que andan en la carne, pero para los que andan en el Espíritu, la fe es el camino que se debe de practicar. Cuando usted abre la Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 2 de ese capítulo dice así: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Le estoy leyendo Éxodo 2:2. Es decir, la madre de Moisés, quien le dio a luz, dice que viéndolo que era niño hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Todos sabemos el decreto que había. ¿Cuál era el decreto? Había un decreto del rey, que es que todo hijo varón que naciese debía de ser muerto si era de los judíos, si era de los hijos de Israel. Y todo mundo obedecía esta orden del rey. Era palabra del rey. Sin embargo, estos padres enfrentaron riesgos. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el camino de la fe es fácil? Muchos. ¿Cuántos pensamos que el camino de la fe no vamos a enfrentar riesgos? A todos nos gusta la vida fácil. Nadie quiere enfrentar riesgo, pero la vida en el Señor es de fe. La vida en el Señor es de fe. Y el camino de la fe no es para todos. Cuando hablo de fe, hablo de la fe en Dios. La fe en la palabra de Dios. Y cuando yo leo esta escritura y luego la comparo con lo que he leído, podemos ver que en el Antiguo Testamento dice que la que concibió y dio a luz un hijo, viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero el Espíritu Santo nos aclara en el libro de Hebreos, en 11:23, cuando usted ve cómo los padres enfrentan estos riesgos, es que dice que por la fe, los padres de Moisés, ya no habla solo de la que dio a luz, sino los padres de Moisés, lo escondieron por 3 meses. ¿Tiene la Biblia abierta? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por ¿quiénes? Por sus padres. Y lo escondió por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Eso es lo que subraya el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo lo aclara en el Nuevo Pacto y dice: no temieron al decreto del rey. En otras palabras, ellos lo escondieron y sabían que si ese niño era hallado en la casa, iban a matar al niño y los iban a matar a ellos. Pero como la fe de ellos no era esa, sino que la fe de ellos era que ese niño iba a salir hacia adelante. Muchas veces decimos que tenemos fe y confesamos otra cosa. Ore por nosotros para salir de este problema. Oramos y después que hemos orado, se oye decir: a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver si vamos a poder salir de este gran problema, ¿verdad? Y acabamos de orar, pero volvemos al tema, al problema que tenemos, a la duda. Ellos sabían que había un decreto, pero ellos se atrevieron por fe. ¿Y cuál era la fe que tenían? Que ese niño lo iban a salvar. ¿Está conmigo? Que ellos iban a salvar a su hijo. No se pusieron a atender. ¿Y si este niño le da calentura? ¿Y si a este niño le como dicen muchos hermanos, le da ojo? ¿Y si este niño le da pujo? ¿Y si a Moisés lo ve alguien que tiene la vista fuerte? ¿Y si este niño llora? ¿Y si vienen los soldados del rey a vernos? Ellos vencieron todo eso, pero se arriesgaron, por la fe lo escondieron y le dijeron a Moisés: Moisés, no llores, Moisés, te estamos escondiendo, todos los niños los han matado, pero nosotros hemos recibido un pensamiento de arriba. Es que tú no vas a morir. Tú eres la salvación de este pueblo. Tú eres el que vas a libertar a este pueblo. Y así lo confesaron. Y así lo creyeron. Pero ¿qué sucedió? Pasaron 3 meses. El niño creció. Y en 3 meses, ya saben, ¿hay alguna mamá que tenga 3 meses de nacido un niño acá? No, todos tienen 6 meses, ¿verdad? ¿Cuál es el niño más pequeño que está en esta congregación? No es Mateo. Lucas. A ver, griego, ¿cuántos años tienes? ¿Está Lucas aquí? ¿Cuántos meses tiene Lucas? 2 meses. Ustedes saben lo que es un niño de 2 a 3 meses. Es un niño ya que llora fuerte y ya no lo puedes ocultar. Pero la fe de ellos no se mueve. Ellos están estables. ¿Y a dónde queremos llegar? Porque muchos de nosotros no nos arriesgamos por nuestros hijos. No le pegue al niño porque le van a echar a la policía. Arriésguese, hermano. ¿Está aquí? Arriésguese. ¿Cuál es el miedo? Que no está escrito en la Biblia que el que madruga a castigar a su hijo no va a llorar. Hay que corregirlo. No, pero es que aquí, si se dan cuenta, yo siempre les dije a mis hijos, cuando yo les di con la correa a algunos, y les dije, ahí se la enseñás al maestro, le decía yo, y con gusto voy a la cárcel. Me arriesgué y aquí estoy. Yo sé que hay un momento difícil. Hoy en este tiempo hay muchos niños rebeldes. Si me pega papá, yo le llamo al 911, llámalo. Te doy 11. ¿Está aquí los padres? Necesitamos, pero estoy hablando de fe. No estoy hablando de que sea áspero con sus hijos. Estoy hablando que por fe, nosotros, todos los padres que estamos aquí, queremos el bienestar para nuestros hijos. ¿Cierto? Y cuando están pequeños hay que corregirlos. Ya cuando están grandes y ellos quieren agarrar mundo, es cosa de ellos. Pero nuestro deber a los niños, a los jóvenes, es corregirles por fe en el amor de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Los padres de Moisés, en estos 3 meses, arriesgaron su vida por fe. No temieron la ira del rey, pero ahora enfrentan un nuevo reto o un nuevo riesgo: la vida de su hijo. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2 y versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. ¿Se arriesgó? ¿Sabe que había en el río Nilo? Las serpientes más venenosas de Egipto estaban en el río Nilo. Estaban los caimanes, los alagartos, fieras. Aves, habían muchísimas. Qué fácil se podían levantar a Moisésito y llevárselo. Pero se arriesgaron. No en capricho, se arriesgaron en fe. ¿Está aquí conmigo? Porque una cosa es que usted camine por su voluntad, por lo que usted piensa. Ellos caminaban por fe. ¿Cuál era la fe de ellos? Que Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Está aquí conmigo? ¿No cree que era grande la fe de esta gente? Alabado sea Dios. Ellos sabían. En su corazón entendieron que Moisés iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Alabado sea Dios. Arriesgando su vida, arriesgaron la vida del muchacho, lo pusieron a la orilla del Nilo y dejaron ahí la barquita y que se fuese solita. Piense los que tienen niños de 2 meses, 3 meses. 4 meses, 5 meses, cuando los niños se ahogan con su propia saliva, cuando los niños necesitan el mayor cuido. En ese momento, Moisés se separado de las manos y del cuido de sus padres y lo ponen en una arquilla a dispensas que la corriente se lo lleve. Pero no tenían ellos aquellos pensamientos. ¿Y si se lo come un cocodrilo? Y si viene una lechuza y le saca los ojos. Y si viene una serpiente venenosa y lo muerde. No se halla en la Biblia eso. La fe es un solo camino. Y es creer en Dios sin dudar nada. Levanten la mano los que están entendiendo. Porque a veces nosotros no recibimos lo que pedimos. Y porque a nosotros no somos, no tenemos esa experiencia de fe como la que encontramos en estos grandes hombres. Porque siempre le ponemos chile o limón o cualquier cosa a la fe. Así como lo comemos la sopa de frijoles. Si no lleva un chorro de limón, no los comemos. Si los plátanos no llevan crema, no son buenos. Tenemos que acompañarlos con algo, ¿verdad? Así queremos la fe. Queremos caminar en fe, pero tomándonos la Tylenol. Queremos caminar en fe, pero en realidad siempre con aquel pensamiento. ¿Me irá a responder el Señor? Yo quiero que se sacuda de esas cosas que nos acompañan. Yo sé que hay muchos conflictos familiares, no solo en esta congregación, en todas las congregaciones hay conflictos matrimoniales, hay hijos rebeldes y hay dificultades. Y muchas veces el que está teniendo esas dificultades, siempre, yo sé que el Señor lo puede ayudar. Y agarra un poquito de fe, pero después vacila y dice, es que si no cambia yo lo dejo. Es que si no cambia la voy a dejar. Es que si no va a ser siervo de Dios, entonces que sea siervo del diablo, entonces es lo que él quiere. Entonces confesamos dos cosas. Y entonces el Señor no haya que hacer con nosotros. Yo he escuchado a muchos padres, no, este hijo es rebelde. Este muchacho, si no va a la iglesia, se lo va a llevar el diablo. Dos cosas, diga solo una, pues. Diga, este muchacho se lo va a llevar el diablo. Ya sabemos que usted no tiene fe. Pero si usted confiesa que el Señor lo puede cambiar, ahí sigue en esa confianza. No lo va a cambiar cuando usted quiera, sino cuando el Señor quiera. Que Dios puede hacer cambio, Dios lo hace. Están aquí, hermanos. Que Dios nos bendiga. Entonces, yo veo aquí, hermanos, que la Biblia dice que los padres de Moisés tuvieron fe. Porque dice Hebreos 11 y el verso 24, lo lee conmigo, que allí está claro ya. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No quiero leer el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Mire, riesgo número 1, su vida y toda su familia. Riesgo número 2, la vida de Moisés, dejarla que se fuera en una arquilla. Ellos se fueron tranquilos para la casa y solo dejaron a alguien ahí que de ella misma sintió en su corazón. A andar ahí a la orilla del río, porque ellos esperaban que Dios iba a mover algo. Yo lo que quiero en esta enseñanza es tratar la manera de que en los conflictos de que tenemos en nuestra vida, en el servicio a Dios, o que tratamos la manera de vencer un obstáculo y que lo tenemos que vencer por la fe. Quiero que se acuerde de este mensaje. Supongamos que estamos orando por alguien que necesita venir a Jesús, familiar nuestro. Usted es el papá y la mamá, pero esta persona no quiere del evangelio nada. Entonces vamos a orar por este problema. Una vez que oramos, su fe es que Dios va a cambiarlo. Aunque usted lo vea que se está poniendo más feo el asunto, su fe tiene que ser siempre firme. Siempre firme. Y es lo que no hemos aprendido. Hemos aprendido a estar firme en otras cosas, pero en la fe somos débiles. Cualquier cosita, hermanos, nos quita. Y yo quiero que hoy aprendamos. Recuerdo una vez que yo salí de acá, después de haberles dicho a ustedes que oraban por mí. Iba por el camino y yo sentía que acá mi cuello, todo me dolía y se me iba inflando. Y tuve esa lucha y en el instante Dios me dio a entender. Si dices una palabra que vas para mal, vas a ir mal. Tienes que decir lo que tú sientes. Eso lo sentí. Pero sentí, hermano, que como que algo estaba pasando y me sentía hasta sin fuego. Y entonces me orillé a donde iba manejando y le dije: Señor, gracias te doy, porque yo sé que estás obrando y siento que me estás sanando, Señor. El enemigo venía y decía: no, te estás sanando, te estás poniendo peor, mudo vas a llegar a la casa. Señor, siento que me estás sanando, yo creo que me estás sanando, yo creo que me estás sanando. Y Mano Dani me recordó algo, y cuando acordé se me olvidó de que iba orando, y yo comencé a llegué a la casa. Al rato me di cuenta que el cuello lo tenía ahí y Dios había hecho la obra. Pero qué tal si me digo: ay, ya, ahora sí, yo no, ahora ya. A veces queremos que el Señor en el instante que puso la mano el pastor y ya el dolor de cabeza se va. Y no, se le va a empeorar. Se le va a empeorar porque ya se va a terminar. Pues ya está dando los golpes ya de muerte ya. Usted tiene que entender eso. Pero usted en lugar, muriéndose está, pero le damos vida. Ay, me duele más, ya me voy para el hospital. Ya, tuvo que ese dolor no se fue. Le dio vida a usted cuando Dios lo estaba matando. Necesitamos tener, están todos acá. Yo quiero que todos estén acá. ¿Por qué? Me imagino que cuando la arquilla va en la corriente del Nilo, comienza un viento y la barquilla va así. Pero los padres de Moisés solo la ven y dice: el Señor la lleva, el Señor la lleva, el Señor la lleva, el Señor va a hacer la obra, el Señor va a hacer algo. No crean ustedes que solo la fueron a tirar allí. Ellos siguieron creyendo y siguieron orando al Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Tú tienes que arriesgarte. Tú tienes que decirle: Señor, yo creo que tú vas a hacer la obra en mi hijo, vas a hacer la obra en mi familia. Aunque parezca que el viento está moviéndose, tú tienes que creer firme. Sí, yo sé que tú vas a hacer la obra, porque tú eres un Dios poderoso. Tú has prometido que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios de pronto algo va a hacer. No sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Esa mañana que ellos van a poner la arquilla, la señora, la señorita, la hija del rey tiene criados al escoger. La pila está llena de agua. Los cántaros están llenos de agua. Pero la oración de los padres de Moisés hacen que la reina diga: yo no quiero lavarme las manos de esta agua ahora. Quiero ir al río Nilo. Quédese aquí, princesa. No, quiero ir, quiero escuchar las aves cantar. Ya días no voy al río, quiero ver. Y llévenme por acá. Y cuando va bajando a donde está el río Nilo, ve la arquilla que se mueve por el viento de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice: ¿y esa cajita que viene ahí qué es? Tráigamela, quiero ver qué es. ¿Qué viene en esa cajita? Los criados van, se la hacen llegar y encuentran a Moisésito sin ninguna picada de zancudos. Los mosquitos no lo habían visto. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Confiemos en Dios. Los hijos son herencia del Señor. Yo oigo decir: hay que darles teléfono a los dipotes, porque hoy como está el peligro en la escuela, dice. Ay, y yo estoy pendiente que en cualquier ratito me van a llamar, porque van a decir que la escuela la van a borbandear. Esa es la fe que tiene. ¿Cuándo debe de ser diferente? Yo creo que en la escuela donde está mi hijo nada malo va a pasar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mi hijo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? No, pero le damos teléfono y le damos número y le damos a, y cuando te sientas algo, tírate debajo de la mesa, si no te vas para el baño, y lo aconsejamos en lugar de decirle ora al Señor, hombre. Que si oras al Señor, no hay mesa que te cubra, el Señor te cubre. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. Hoy más que nunca, hoy más que nunca necesitamos clamar a Dios por nuestros hijos. Y ya te voy a decir por qué. Este es nomás el principio, falta lo tupido. La reina toma la caja y ella se da cuenta, la arquilla, ella se da cuenta que son los hebreos. Ahora había que ir al rey, la señora, según se cree históricamente, era una princesa, pero no podía tener hijos, era estéril. Dios lo había arreglado todo ya. Y ella sabía. Y cuando ve a Moisés, Moisés se le sonríe. Y yo pienso que hasta le dijo, No le dijo a Gule, como quien dice, caíste, te trajeron. ¡Qué niño tan precioso! ¡Qué niño tan bello! Y lo llevan del padre, al del rey. Padre, mira lo que encontré en el Nilo. El rey sabía que era de los hebreos. Y él dice, ese niño hay que matarlo. No lo busque en la Biblia, estoy analizándolo. La reina dice, un momento padre, tocas a este niño y me matas a mí primero. Vaya, ahora el asunto. ¿Y qué vas a hacer con ese niño? Lo voy a adoptar. Este niño yo lo hallé y es mío. Y por ahí se riega la bulla que él habían encontrado un niño y que era hebreo. Y la reina estaba feliz y la fiesta. Y por ahí se cuela amarilla. Inteligente como las jóvenes misioneras. Sí, inteligente. Y cuando llega le dice, qué bonito niño. Y era el hermano. Le dijo, no era. Le dijo, ese es mi hermano, mi mamá lo escondió para que usted no lo matara. No. ¡Inteligente! Yo conozco una señora que le puede dar pecho al niño. Sí, sí, yo la conozco. ¿Cómo no le iba a conocer si a su mamá? Y él a su hermano. Mire cómo arregló el asunto y la señora bien puso de acuerdo. ¿Y saben qué hicieron? Le dieron a Moisés, a la mamá de Moisés, y le pagaron. A ver. Y le pagaron. Y la sacaron de la chocita y le dieron una casa. Y ahora ya estaba en un lugar especial. ¿Quién lo hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Arriesgar. Cuando digo arriesgarte, tienes que arriesgarte a miles de conflictos que hay. Se cree que para el 2030 la población del mundo, 50% van a ser homosexuales y lesbianas. A ver, tienes que arriesgarte. Aquí sí cabe el dicho, ¿va? Es mejor no casarse. ¿Por qué? Porque no sabes, si no tienes fe. ¿Están aquí? ¿Están aquí? En las congregaciones ya hay estos conflictos, en las iglesias evangélicas, cristocéntrico, ya hay estos conflictos. De jóvenes que no quieren jovencitas, sino que quieren jovencitos. De jovencitas que no quieren casarse con jovencitos, sino con jovencitas. Tienes que arriesgarte a confiar en Dios. Y tienes que llevarle la contraria a todo el mundo. porque todo el mundo apoya esto y piensa que esto viene de Dios. No, esto es producto del pecado. La iglesia tiene que arriesgarse en fe y comenzar a combatir en el nombre de Cristo Jesús, que podemos vencer. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Cristo cambia. El evangelio es poder de Dios. Si cambió las aguas en vino, ¿cómo no va a cambiar las hormonas que están todas chuecas? Dios es poderoso para cambiar. Dios es poderoso para hacer nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Dele un gloria a Dios entonces. Dele gloria a Dios. Tienes que confiar en Dios y desde pequeñito comenzar a orar por tu hijo. No te duermas. Hermanas que se están casando y que se van a casar, no se duerman. No se duerman. No tienes que dormirte si no querés llorar al final. Que Dios nos bendiga. Que la gracia de Dios venga sobre nosotros. Que el poder de Dios venga sobre nuestra vida. Y aumente nuestra fe. Y que la palabra de Dios nos salve. Y podamos salvar nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. La fe enfrenta riesgos. Y a eso voy. Tienes que afrontar. Tienes que decirle a los niños que el día que ellos sean grandes se van a casar con una mujer. Tienes que enseñarles hoy. Porque si no les enseña, en la escuela ya les están enseñando. Y ese es el riesgo que vas a tomar. Porque cuando tu hijo se levante y diga, mi papá dice que eso es pecado. Pero ¿qué importa? Y no es lo que dice la Biblia, pues. ¿Está aquí? Y no es lo que dice la palabra de Dios, pues. Que Dios nos bendiga. Yo dije que Dios nos bendiga a todos. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Una vez que ellos no pudieron ocultar a su muchacho, tuvieron que tirarlo al Nilo. Arriesgaron la vida del niño, pero del Nilo Dios lo sacó. Yo quiero que ahí donde estés, ahí donde está, le diga al Señor y haga una oración poniendo sus hijos en las manos de Dios. No confíe en el teléfono, ni confíe en la inteligencia de su hijo. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, ya sean niños grandes o pequeños. O si su niño está rebelde y pasan una época los niños de rebeldía, de que no quieren venir al culto, de que no quieren pasar con los jóvenes, de que ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Ellos lo pasan, pero nosotros estamos para eso, para que ellos no hagan lo que ellos quieren, sino lo que tienen que hacer. ¿Está aquí conmigo? Y si hay alguien que me está oyendo y me está entendiendo, miren lo que estoy diciendo. Los hijos no van a hacer lo que ellos quieren, sino lo que papá les va a enseñar. Cuando sean grandes, van a entender. Ahorita pequeño, no sabe. Así que ahora lo que tienen que hacer es hacer lo que los padres dicen que deben de hacer. ¿Se puede arriesgar? Sí. Y si se va de la casa, arriésguese. Yo veo bastantes caritas alcahuetas aquí. Más para este lado. No le digan mucho, porque el niño tal, no le digan nada. ¿Quién le va a decir al niño, pues? Los padres. Los padres. Hermanos, es lo que estamos viviendo hoy. Arriésguese. Nosotros tenemos algunos hijos que son más grandes que nosotros, que ya nos miran. Nosotros los tenemos. No hagas nada, hijo. Si haces algo, te puede ir mal. Y ellos, hasta uno, pues, no importa. Aunque sea de abajo, le hablo. Pórtate bien. Y si le da uno, pastor, me arriesgo. Pero el día que levante la mano a alguien contra alguien que va en el camino de la fe, le va mal. Le va mal. Yo recuerdo una vez que estábamos orando por un hermano y Y el hermano se levantó y venía contra mí, pero grande. Yo cuando lo vi, solo me dije yo, la sombra del Señor sobre mi vida, porque este sí me va a hacer. Y solo se quedó así, mire. Y así se fue, pum. Desde entonces, Dios me hizo crecer en fe. Que si tú estás en lo correcto, nadie te va a hacer daño. Hay hijas que le dicen a la mamá, si usted le dice al pastor esto, le agarro el cuello, arriésguese, cuénteme. Cuénteme. Esposos que están teniendo dificultades y aquí la vienen a hacer, que están bien. Pero no están bien mal, pero no bien bien. Y él o ella le dice, si le cuenta al hermano Cristóbal, si le cuenta al hermano Cárcamo, allí nos separamos, arriésguese, cuénteme. ¿Está conmigo? Hágalo por fe. Que no le vamos a dar un mal consejo. Le vamos a dar el consejo de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Viviendo por fe. La fe enfrenta riesgos. ¿Cuántos se atreven a enfrentar riesgos por fe? Quiero ver esas manos levantadas. Que no importa el riesgo que tomemos. Ahí donde está, ore conmigo. Dígale, Señor, ayuda. Cierra sus ojos. Dígale conmigo, Señor, ayúdame. Para enfrentar dificultades que para mí sean difíciles, pero creo que tú las puedes hacer. Ayúdame a creer. Ayúdame a entender las cosas que no comprendo por fe. Aleluya, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a los padres. Bendice a las madres. Bendice a los hogares. Bendice a la iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir por fe. A caminar por fe. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. ¿Cuántos levantan su mano y le dan gloria a Dios? Jesús le dijo en cierta ocasión a un enfermo, ten ánimo, ten fe, ponte de pie, ponte la cama en el hombro, y estaba acostado en la cama, pero el Señor tiene poder para levantarte. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para cambiar nuestros hijos, cambiar nuestro hogar, cambiar nuestra esposa, cambiar la familia? Dele gloria a Dios, pues dele gloria a Dios, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gente que no se arriesga en la iglesia. 3 trabajos tiene. 4 trabajos tiene. Y ellos piensan que porque tiene full tie y pal tie y todo lo que tiene tie, creen ellos que la están pasando bien. Se los va a llevar Satanás. Arriésguese a vivir por fe. Suficiente con su un trabajo. Y Dios lo va a sostener. Dios lo va a ayudar. Pero no tiene que dejar un trabajo y después de estar mirando. Y del que ganaba más. Y si me agarra la pobreza. Y si le cae un rayo a esta casa. Y si me da cáncer. Y si mi esposa se muere. O y si mi esposo se muere. Y si estos niños caen enfermos. Eso no es arriesgarse. Arriésgate en fe. ¿Y cómo es, pastor? No me importa que la casa se caiga. Que le dé cáncer a quien le dé cáncer. No importa lo que suceda, Señor. Pero yo quiero servirte en las buenas y en las malas. Yo te quiero servir. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la fe. Número 2. La fe rehúsa la mala vida. No la mala fibra. La mala vida, diga conmigo, la fe rehúsa la mala vida. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe? El camino de la fe en Dios es mejor que millones de camino que al final de ellos es camino de muerte. El camino de la fe es mejor. Dile al que está a tu lado, este camino es mejor, díjale. Dile, el camino de la fe es mejor. Es mejor. Este es el mejor camino. Es lo mejor que has escogido. Y si aquí te está pasando, si aquí tenés dificultades, si aquí tenés conflicto, ¿te imaginas afuera cómo estuviéramos? Y si aquí hay momentos difíciles en la vida, difíciles, ¿cómo estuviéramos afuera? Ciertamente aquí estamos mejor. Y cuando hablo del camino de la fe, hablo de estar en Cristo Jesús. La Biblia dice en Proverbios 14 y versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice que aún en la risa, dice el versículo 13, tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Moisés escogió vivir con el pueblo de Dios. ¿Qué escogió Moisés? Vivir con el pueblo de Dios. Renunció a toda riqueza de Egipto. Renunció a todo placer del mundo. Escogió las riquezas que vienen de Dios. Eso es lo que dice el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Diga, hecho ya grande. Eso quiere decir que ya estaba grande. Llega un momento en que uno tiene que dejar de ser niño. ¿Sabe que hay viejos que están niños? Y hay niños que ya están viejos. Qué controversia, ¿verdad? Hay viejos con canas y sin pelos. Y piensan como un niño. Y piensan como un niño. Ofenden y no piden perdón. Piensan como un niño. Ya tienen tiempo de estar en la iglesia y nunca crecen. Y dice, ahí voy, dice, porque ahí va mi mujer, dice. Yo voy, dice, porque allí en la iglesia es bien bonito, participan los jóvenes. Fíjate, ¿por qué viene? Porque aquí participan los jóvenes y es él el que necesita más. Porque los niños participan y él no participa, pues. Él dice que viene porque participan los niños. Yo me gusta la iglesia misionera, dice, porque participan los jóvenes, dice. ¿Y usted? A mí me gusta ir al restaurante a comer con mi familia. A mí no me gusta ir al restaurante para que mi familia coma. Claro, hermano. Si usted viene aquí al culto, a la iglesia, es para usted y su familia. Porque como decía el que preside, aquí hay dulcitos para todos. ¿Verdad? Así que aquí usted no diga, yo voy ahí porque ahí va aquella. Y el otro dice, y yo voy ahí porque ahí va aquel. Usted viene aquí, venga con un propósito. Venga con un deseo de crecer en la obra del Señor, de cantar una alabanza, de dar un testimonio, de ser un predicador, de poder enseñar a otros, de crecer en el conocimiento de la palabra y de crecer espiritualmente. Qué maravilloso es cuando tenemos ese pensamiento. Moisés escogió vivir con el pueblo de Dios. Renunció las riquezas de Egipto. Renunció los placeres del mundo. Escogió la riqueza que viene de Dios, al revés de algunos que conozco. No quieren renunciar a las riquezas de Egipto. Todavía andan encadenados. Ese silencio me gusta, Señor. Todavía andan emprendados. Todavía andan encolorados. Tal como el mundo anda. Y nadie dice, yo me gusta como viste la hermana Julano. No, los modelos de la iglesia es otro. Los hermanos igual. Ya viene la calor, dice. Para salir al parque a jugar. Ahí les hablan, hermano. No se hagan los sordos. Para ir en chora a trabajar, enseñar las piernas. Moisés renunció todo esto, renunció todo placer y escogió la riqueza que viene de Dios. Pero cuando usted vea al versículo, usted va a hallar algo especial. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado. ¿Qué escogió? Digan, hermanos, digan ustedes maltratada. ¿Saben qué es maltratar? Si ¿Sí tienen una idea, a ustedes las esposas las maltratan? Digan maltratado, hermanos. ¿A ustedes los maltratan las hermanas? No. Aleluya. Entonces los maltratadores son ustedes, porque aquí hubo silencio. Hola, ¿qué es ser maltratado? Ser maltratado es que te tratan mal. Ser maltratado es que en realidad no te hacen bien. Cuando usted ve qué recibía Israel en Egipto, correllazos, trompadas, patadas, latigazos, mataban a los niños, mataban a los ancianos, vivían maltratados, salían, hermanos, entraban a las 4 de la mañana y salían a las 7 de la noche. Una, les daban dos veces de comer y les hacía tirada la comida. Era un pueblo maltratado, pero era un pueblo de Dios. ¿Está aquí conmigo? Moisés no. Moisés vivía en cuna de rey, una túnica de príncipe, una corona que le estaba esperando, porque al morirse el rey, él iba a ser el rey. Cadenas, no de fantasía, de oro puro. Anillos, no de fantasía, ni de canzunga. No, 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 puro oro. Hay gente que se pone una cosa de oro y cuando se quita el anillo, ahí le deja negro el dedo. Pura canzunga. Puro metal. Moisés no se ponía esas cosas baratas. No, no, no. Moisés se ponía cosas de príncipe. Y cuando se trataba de vino, no bebía agua con alcohol. No, bebía vino. Vino fino. Y comía en platos de oro. Y no le tiraban la comida, se la servían. Y cada vez que pasaban los hombres delante de Moisés, se le cuadraban. Y cada vez que las muchachas pasaban por de Moisés, ay, yo le digo cómo se ponían de locas. Le sobraban las hipotas. Y el rey le dijo: cualquiera que te guste, solo tú dile y la traemos. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe qué dijo Moisés cuando ya estaba grande? Dijo: esta vida yo ya no la quiero. Porque es verdad que aquí yo como en platos de oro. Es verdad que aquí como bien. Es verdad que aquí visto bien. Pero después de esta vida, ¿qué me espera? Y después de los deleites que me dé temporales, de los placeres de la carne, con todas estas egipcias, y después que me muera, ¿qué me espera? Entonces él escogió, dijo: aunque en este pueblo yo lo sea maltratado, yo quiero estar con ese pueblo que es maltratado. Porque este pueblo que no es maltratado no tiene el favor de Dios. Pero ese pueblo que es maltratado tiene el favor de Dios. Y un día va a salir victorioso. En otras palabras, Moisés dice: si yo me muero aquí en Egipto, me voy al infierno. Pero si esos maltratados mueren, van a la gloria. Entonces digo, yo voy a escoger algo mejor. Esta vida yo ya no la quiero. Escogió ser maltratado. Escogió ser vituperado. Porque tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden entender? ¿Cuántos pueden entender? Mucha gente dice: oh, yo voy a ir a la iglesia para que mi marido ya no me golpee. Oh, yo voy a ir a la iglesia para dejar la pobreza. Porque dicen que en la iglesia uno le va bien, uno acepta a Cristo y ya luego tiene carro nuevo y casa nueva. ¡No! Si usted viene a Cristo, tiene que entender que va a ser maltratado. Porque el día que usted se convierte a Cristo, se constituye enemigo de Egipto, enemigo del mundo. Y entonces el mundo viene y lo quiere esclavizar. Tres trabajos. Y allí ve el hermano, como está cieguito, no se da cuenta que Faraón ahí lo tiene. Estoy bendecido, hasta tres trabajos tengo. Bendecido, Faraón te tiene ahí, hijo. Sé libre, sé libre, sé libre.
No, dice, yo aquí me va bien. Dice, no, hombre, yo aquí una del domingo voy al culto y con eso. Y hay hermanos que dicen, y por eso me gusta. Dice que la iglesia misionera están creciendo porque salen en el internet. Ahora yo me quedo en la casa comiéndome unas cositas ahí con tostaditas y ahí viendo a los hermanos por televisión. A usted le saludo hoy en el nombre del Señor. A usted que me sigue en internet, usted que no viene al culto porque dice me voy a quedar aquí. A usted le gusta la vida suave, pero la vida suave no es para los hijos de Dios. El que camina por fe debe decidir maltratado. Tiene que venir a adorar a Dios, tiene que venir a glorificar el nombre de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Dios le bendiga. Mucha gente quiere ser cristiana, pero de allá está acostumbrado. Todas las cosas las quieren así como en el macro, güey. Macro, güey. Macro, el que la cocina, y güey, el que lo mete, ¿ah? Para que me entienda. Se queda todo fácil, todo lo quiere fácil. Quiere un café instantáneo, ahí está el café instantáneo. Quiere una comida instantánea, ahí quiere la comida instantánea. Quiere un mensaje instantáneo, prende la televisión, olvídese. Esa no es la vida de fe. Tú tienes que venir a gozarte con los que se goza. Tienes que congregarte, tienes que apartar tiempo. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios. Dice la Biblia que habrán tiempos donde algunos el Dios es el vientre, la comida, y el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aquí hay gente que no ha comido, está en ayuno y están contentos, pero hermanos, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Ya se dieron cuenta que la alegría no viene de la comida, sino que viene de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gloria a Dios! Tienes que recibir maltrato. Tienes que venir, posible sin bañarte al culto, está bien. Sin comer al culto, está bien. Porque tu mirada está arriba. Pero aquí, allá, hoy en las congregaciones hay muchos cristianos señoritos y cristianas señoritas que todo lo quieren. Si uno no lo recibe allá en la puerta, yo le bendiga, hermano. Siéntese, y casi quiere que lo chiniemos y lo pongamos ahí y le sacudamos los zapatos para que estén acá. Mejor sacuda los zapatos para que no traiga acá polvo de Egipto. Sacúdase afuera. Y entre humilladamente. Porque Cristo por todos nosotros murió. Y aquí usted va a ser maltratado. No se preocupe si le dicen cosas malas. Lo que le digan. Tiene que ser maltratado usted. No la busque, pero si alguno se la da, sopórtela. Sopórtela. Que Dios nos bendiga. Moisés escogió vivir con el pueblo de Dios. Renunció a la riqueza, renunció todo placer. Escogió las riquezas que vienen de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vaya conmigo a la Biblia, Hebreos. Hebreos. Y voy a leerles estos versículos rápido. 11. Escogiendo antes el maltratado, 25, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Entendió eso? Placeres temporales del deleite del pecado. Es lo que les decía. Si es placer estar en el mundo, sí. La Biblia lo dice, pero son temporales. Es un ratito. Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande
en los cielos, para los que caminan por fe. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Timoteo, segunda carta, 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos le esperan? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la fe rehúsa la mala vida. Cuando hablo de la mala vida, rehúsa la vida, hermanos, del mundo. La rehúsa. Tiene que rehusarla por fe. ¿Una cerveza? No. Es buena. No me importa. ¿Una novela? No. Está bonita. Bien, los chavos que salen ahí bien guapos. No. No. ¿Un cumpleaños? No. ¿Una falda corta? No. ¿Una fiesta? No. Ay, ¿cuánto? ¿Un partidito de fútbol? No. ¿Un perro con el naipe? No. ¿Un con quién? No. ¿Una chiviadita? No. ¿Un chorcito? No. ¿Una muchachita? No. ¿Una viejita? Tampoco. Rehusar. 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 Por fe. ¿Está aquí? Decía una hermana joven allá en la iglesia donde yo vengo. Los hermanos, dicen que hay que vencer las pruebas, las tentaciones. Yo tengo, dice, como 15 años de caminar en la obra del Señor y ni conozco las tentaciones. ¿De verdad? Le dijo una joven, sí. ¿Y tú? No, yo sí, le dije, yo sí. En la semana que habían tenido esa plática, estaba embarazada. ¿Y qué tentaciones tenía? Pues todo día así ella. ¿Y eso no es tentación, pues? ¿Una cerveza? Sí. ¿Me aceptas como novio? Sí. ¿Como marido? También. Y así hay muchos creyentes que nunca el diablo los ha tentado. Pues que ¿para qué los va a tentar? Pues ya los tiene ahí seguro. ¿Eh? Ah, no los tienta. Los tiene seguros. Pero el Hijo de Dios, que rehúsa, sí se enfrenta a conflictos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo les he predicado hoy con ejemplos claros. ¿Cuál es lo que Dios quiere de nosotros entonces cuando hablamos de la fe que rehúsa la mala vida? Tener fe es ser leal a Dios. Es ser fiel a Dios. Es seguir el estilo de vida que agrada a Dios. Busquen todos Efesios 2:1 y lo leemos hasta el 10. Busquen todos Efesios 2:1 y lo leemos hasta el 10. Vean lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lean conmigo el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La obra de la salvación es hecha cuando el hombre de su propia voluntad escoge servir a Dios. Y Dios le da la salvación a todo aquel que quiera venir en pos de Él. Y una vez que venimos en pos de Él, vamos a hacer lo que Él dice y lo que Él quiere que nosotros hagamos en su santa voluntad. Entonces, la fe que rehúsa la mala vida es que ya no queremos esa vida que antes teníamos. Ahora hemos escogido por voluntad propia servir a Dios. ¿Sabe qué dijo Josué? Le dijo al pueblo: escojan ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses que nuestros padres sirvieron cuando estaban al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es nuestro propósito. Y Dios nos va a ayudar a estar fiel hasta que Él venga. Póngase en pie y va a leer Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Dejo un punto para el siguiente culto. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual hoy todos habéis venido a la casa del Señor. Escúcheme todos hoy. Hemos rehusado por nuestra voluntad seguir a Dios. Es decisión suya seguir a Dios. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Es usted que va a rehusar esa vida. Y Dios, en su grande amor, derramado en la cruz del Calvario, nos da poder para vencer. Levante sus manos conmigo hoy. Al igual que Moisés, al igual que los padres de Moisés, arriesgaron su vida para servir a Dios. Sabían que iban a recibir maltratos, pero ellos escogieron servir a Cristo a pesar de los maltratos. Esa es la posición que Dios espera de nosotros, iglesia del Señor. Nosotros ya no queremos esa vida que teníamos antes. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos felices con la vida de Cristo, ¿cierto? Levanta tus manos entonces y dale gracias a Dios por esa vida preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Vivimos por fe. Vivimos confiando en sus promesas. Y vamos a creerle a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Vamos a creerle a Dios siempre. Que nada nos mueva de su voluntad. Que nadie nos mueva de la fe en Él. Levanta tus manos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro, Señor, por tu pueblo. Oro por la iglesia que hoy ha venido a oír tu palabra. Hoy hemos aprendido de la vida de los padres de Moisés y de Moisés. Que rehusaron, arriesgaron su vida para servirte. Hoy nosotros estamos, Señor, en esta barquilla también. Hoy nosotros vamos por este mundo, Señor, en medio de lobos, en medio de dificultades. Confiamos en que usted va con nosotros. Confiamos en que usted ayudará a nuestra familia, a nuestros hijos. Padre Celestial, oramos por la congregación. Oramos, Señor, por la iglesia de estos últimos días, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Fortalece a tu pueblo de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la familia, oramos por los ministros, Oramos por los líderes. Oramos por la iglesia, Señor, para que la bendigas de una manera especial. Que tu gracia y tu poder sea derramado en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No se siente. Ahí donde está. Gloria a Dios. Por la fe, Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenemos que amar la obra de Dios, iglesia. Hermanas, tenemos que amar la vida de Dios. ¿Me están oyendo, verdad? Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar los mandamientos de Dios. Hombres, Dios nos ha llamado para que amemos a Él sobre todas las cosas. Amemos la obra de Dios. No venga solo porque su familia viene. No, venga porque usted también necesita del Señor. Y Dios tiene la bendición para nosotros y para nuestra familia. Ahora, lo que debemos de hacer es que debemos nosotros siempre de caminar por fe. Y rehusar la vida, esa vida mala que teníamos antes, que la gente le llama buena, pero bíblicamente es vida mala. ¿Por qué? Porque te lleva al infierno. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa tendrá su alma? No hay. Amigo que ha venido esta noche, esta tarde, quiero decirle hoy, los tesoros del mundo se ven bonitos, son temporales. Las fiestas se oyen bien, pero son temporales. Pasan, se terminan. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Escoja hoy, quizás va a ser maltratado, quizás va a ser mal visto. Quizás la gente que no conoce a Dios le va a decir, te metiste a la religión. Pero el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Yo te ofrezco a Jesús en esta noche. Te ofrezco a Jesús en esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera renunciar ahora los placeres temporales de la vida y venir a Jesús y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Habrá alguien? La iglesia puede decir, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayuda proseguir su camino quiero yo y ayuda proseguir. Dígalo, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Dígalo. Y ayuda. Él nos va ayudando. No veo más que el camino de la fe. donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor para llegar puro y limpio a su mansión. Sí. ¡Aleluya!